Buenos días, ya son las 9:31 minutos y estamos conversando con el doctor Jorge Vargas, gineco-obstetra. Estamos hablando de menopausia y de osteoporosis. Tengo una pregunta por acá, doctor, de un oyente. Me dice que hable, por favor, de la histerectomía total, menopausia y vida sexual. ¿Me escuchó?
Sí, mira, es una pregunta muy frecuente, muy, me escucha perfecto, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿me escucha? Ok, perdón. Sí. Es una pregunta muy frecuente y muy común. Cuando hablamos de histerectomía total, no es solamente la extirpación del útero, es también la extirpación de ambos ovarios. Uh-huh. Le explico, el útero es el órgano para que la mujer pueda embarazarse y donde la mujer tiene la menstruación, pero no tiene función hormonal para el cuerpo. Okay. Los ovarios, los dos ovarios sí tienen función hormonal, son los que producen el estrógeno, la progesterona, son los que le dan la gasolina al cuerpo de una mujer. Cuando se extirpan los ovarios, viene la menopausia quirúrgica en el acto. Si una chica de 35 años, por alguna razón, le extirpan ambos ovarios, esa chica a los 35 años inmediatamente va a tener la menopausia, le llaman menopausia quirúrgica. Y esa menopausia quirúrgica se ha visto que generalmente tiene más cambios significativos que la menopausia natural. Okay. Llámese falta de apetito sexual, porque el estrógeno juega un papel importantísimo en el apetito sexual, juega un papel importantísimo con la oxitocina. Hoy se sabe que la hormona del amor es la oxitocina, que es la hormona de la mujer embarazada cuando van a tener su bebé. La oxitocina disminuye la función. Hay una hormona que se llama prolactina, pero no voy a hablar de mucho tecnicismo para que nos entendamos todos. Entonces, esas hormonas comienzan a bajar junto con el estrógeno. Cuando el estrógeno baja, esa chica perfectamente puede tener disminución del apetito sexual, disminución de la capacidad de excitación sexual. Y hay una relación muy de la mano en disfunción sexual femenina con pérdida de la función ovárica. Hay una disfunción sexual femenina que va mucho con lo que es el aspecto emocional, que nada tiene que ver. Siempre en los eventos, en los congresos, tenemos controversia con los psicólogos y los sexólogos, porque nosotros decimos que la disfunción sexual femenina juega un papel muy importante con el déficit de estrógeno. Y es cierto, una mujer que le extirpan ambos ovarios puede perfectamente perder su capacidad sexual, pero si no le extirpan los ovarios, si esa paciente se queda, solamente le quitan el útero, no va a haber la menstruación jamás, pero se queda con su ovario, puede seguir perfectamente su vida sexual normal.
Bien. Otra pregunta que nos hacen por aquí, ¿qué tiene que ver si la menopausia y esta falta de estrógenos tienen incidencia directa en la osteoporosis?
Sí, fíjate, ahí la osteoporosis va de la mano de la menopausia. Y si nosotros no tenemos una buena salud ósea, va a ser mucho más catastrófica esa osteoporosis. ¿Qué pasa con la menopausia? La falta de estrógeno juega un papel preponderante, porque el estrógeno hace que los huesos se formen, que el hueso se regenere. Si no hay estrógeno en el cuerpo de una mujer, ese hueso no se va a formar, no se va a regenerar. Me explico. El hueso tarda en recuperarse, en formarse, en fortalecerse de 100 a 120 días, pero tarda en destruirse solamente 20 días. Es más fácil destruir que construir. Eso es todo en la vida, en todos los aspectos de la vida nosotros los vemos. Entonces, cuando la paciente llega a la menopausia, el estrógeno, la falta de estrógeno hace que la destrucción de hueso sea más larga y la formación del hueso sea más corta, y por eso va muy de la mano de lo que es una chica con osteoporosis y menopausia. Tratamiento para la osteoporosis, si la paciente no puede usar por alguna razón médica hormona, hay muchos tratamientos como el calcio, vitamina D, hacer ejercicio y otros medicamentos que sí son importantes para el hueso, que nada tienen que ver con hormonas.
¿Desde qué edad deberíamos para llegar a la menopausia con una salud ósea y en buen estado y mantenerla? ¿Desde qué edad deberíamos estar consumiendo el calcio, la vitamina D y controlarla, sobre todo saber si está en buena proporción en nuestro cuerpo?
Mira, amor, esa es una pregunta sumamente importante. Hay países, España, que tiene una gran salud pública, Alemania, Francia, le están dando a los bebés, a los niños de meses, de 1 año, de 2 años, gotero con vitamina D. Generalmente esos países tienen el invierno muy marcado, no tienen tanto sol como nosotros y por lo tanto tienen más déficit de vitamina D. Desde la niñez debe dársele multivitamínicos que tengan calcio y vitamina D, es sumamente importante. Y desde la adolescencia, los adolescentes deben tomar vitamina D y calcio siempre con una medición de ello. ¿Por qué? Porque se ha visto que el hueso se comienza a desarrollar y a formar a su plenitud a los 25 o 30 años de edad. Después de los
Oye,
30
eso.
años, la formación, la salud ósea comienza a caer. Ya nosotros casi hemos duplicado, por lo menos yo he duplicado mi pico de masa ósea más importante y por lo tanto nosotros debemos tener una salud ósea en ello. Siempre se habla, la gente piensa que no, de hacer un chequeo anual a tu médico, de asistir a tu médico de cabecera. ¿Cuál es el médico de cabecera con el que tú te lleves bien, con el que tú puedas conversar hasta de política que tú quieras, de béisbol, que ahora está muy de moda? Y hacer una investigación de cómo anda todo, porque cualquier enfermedad detectada a tiempo tiene cura.
Ayer hablábamos largo y tendido con el doctor Oyer sobre el cáncer de mama y sabemos que hay muchas pacientes que han tenido cáncer de mama. En mi caso, yo no puedo tomar reemplazo hormonal una vez, pues el tipo de cáncer que tuve era receptor de hormonas y me avisaron desde el principio, cuando te llegue el tiempo, y se supone que debió llegar cerquita ahí de cuando terminé mis tratamientos, pero aún no estoy en la menopausia. ¿Qué pasa con estas pacientes que tienen una condición médica que no les permite tomar reemplazo hormonal? ¿Y qué tanta incidencia puede tener el uso de reemplazo hormonal en incidencia de cáncer mamario a posterior uso de estas hormonas?
Mira, eso es muy importante. Una chica, en el caso tuyo particular, y discúlpame que te tome de ejemplo, no podemos usar hormonas bajo ningún concepto. Hay tratamiento, no es la pregunta, hay tratamiento para problemas de orina que puedan tener tratamiento con crema, con hormona, no se debe usar. Hoy en día se está usando, pero hay que ser muy cuidadoso. No podemos usar hormona en esos tipos de pacientes, pero sí podemos usar calcio y vitamina D. Se ha visto y se ha demostrado que un buen nivel de vitamina D en el cuerpo disminuye hasta un 26% la incidencia de cáncer de mama en un paciente.
Bien, importantísimo.
Tener nivel óptimo de vitamina D normal en tu cuerpo disminuye hasta un 17% que un cáncer de mama vuelva y aparezca. Y eso está demostrado. Obviamente no es evitar un cáncer de mama, es la prevención, porque sabemos que el cáncer de mama, el doctor Oyer, un experto nacional e internacional en mama, me imagino que se lo dijo ayer, que lo importante del cáncer de mama es la prevención,
La
diferente a otro
detección
tipo
a
de cáncer.
tiempo, sí.
Entonces, ¿qué pasa exactamente? ¿Qué pasa con cáncer de mama y que una paciente necesite un tratamiento para menopausia? Debemos recurrir a otros tratamientos, a otro medicamento, lubricante con agua, crema que sea a base de agua, eso es trascendental. Otro punto importante en ello, si la paciente necesita tratamiento para osteoporosis, usar un tratamiento que sí se pueda usar durante esa convalecencia del paciente. Tengo muchas pacientes que son sobrevivientes de cáncer de mama, que en el seguimiento del oncólogo le ponen un tratamiento para evitar deterioro del hueso, de la salud ósea. Y eso se está usando mucho hoy en día.
¿A partir de qué edad hay que hacer y con qué regularidad hay que hacer densitometría ósea, doctor?
Mira, la densitometría, según todos los protocolos de manejo de la densitometría ósea, principalmente en pacientes con factores de riesgo para osteoporosis, que te lo voy a decir en un ratito cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis, en pacientes que pasen de 55 o 60 años de edad, en pacientes con antecedentes familiares de osteoporosis, en pacientes que tengan fracturas previas, en pacientes que hayan tenido tratamiento para paciente asmática, pacientes que han usado esteroide, cortisona, vamos a llamarla así, por largo tiempo, por alguna otra enfermedad. Esos pacientes deben hacerse una densitometría ósea. Normalmente cada 18 meses la densitometría ósea, en algunos pacientes cada 2 años, dependiendo del protocolo de manejo. Hay muchos países que se habla de 60 años en adelante cada 2 años. Hay otros países que se habla de 50 años en adelante en pacientes que tengan factores de riesgo. Pero una paciente con factor de riesgo, ¿qué son factores de riesgo? Pacientes con menopausia precoz, pacientes que hayan usado esteroide, cortisona por mucho tiempo, pacientes delgadita, flaquita, esas pacientes que hacen competición, que hacen maratones. El maratón, la alta competición de alta complejidad, favorece la osteoporosis, aunque parezca lo contrario. Esa paciente que hacen 42 kilómetros corriendo, generalmente termina con osteoporosis. ¿Por qué? Porque el consumo excesivo de su grasa corporal hace que la grasa hace un cambio que se llama aromatización. Esa grasa se convierte en estrógeno. Y yo puedo tener estrógeno desde mi propia grasa. Pero si tú no tienes grasa y tú tienes un alto consumo de glucosa y glucógeno a nivel del músculo, ese paciente va a estar en acidosis constantemente y va a producir déficit de estrógeno y por lo tanto va a tener osteoporosis más fácilmente que cualquier otro paciente. Pero la densitometría es importante hacerla. En nuestros países veo que la están haciendo de los 35, 40 años de edad, eso no debe hacerse así. Es muy bueno el pesquisaje que se hace en algunos centros que hacen densitometría ambulatoria. Esa no sirve para diagnóstico, pero sirve para prender el bombillo cuando algo anda mal. Pero el protocolo de manejo a nivel mundial de la International Osteoporosis Foundation se habla que a partir de los 55 años de edad.
Bien, bueno, ahí informados estamos. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros por aquí. Por favor, díganos sus coordenadas para cuando las personas, las chicas quieren pasar por allá por su consultorio.
Sí, estamos en Braca, que es en San Chenaco, con el teléfono 809-683-6564, y en Clínica Abreu, 809-688-4448. Déjeme decirle que tengo un compromiso con ustedes. No he podido asistir por el lunes, tuve una cirugía que se prolongó, y hoy también en la cirugía entré un poquito tarde a operar, pero tengo que hacer una entrevista con ustedes presencial, hablar de un tema de salud femenina, lo que ustedes quieran, porque tengo esa deuda pendiente.
Sí, así mismo es.
Ya tengo mis 3 dosis de vacuna, ya me dio COVID.
Okay, tiene los 4 golpes entonces. Bueno, muchísimas gracias,
Exacto.
doctor. Gracias por sacar este tiempo para nosotras.
Gracias a ustedes.
Estuvo con nosotros el doctor Jorge Vargas. Él es ginecobstetra. Ya ustedes oyeron dónde pueden encontrarlo. Y cualquier cosa me tiran por ahí, me dan un DM por mis redes sociales, por Instagram, arroba Carlotti Peralta, y le paso también la información. Gracias, doctor. Pausamos y volvemos en breve, ya sí, con Javier
Ah,
Noguera.
ahí.
Bye, muchas gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Noches de series.